42 minutos y ya están en contacto telefónico el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días.
Hola, Mónica. Buenos días. Muchas gracias por el contacto.
Bueno, leía yo ayer que usted firmó una declaración con más de 50 alcaldes de varios puntos del país, entre ellos el alcalde Recoleta, en fin, en donde hacen una crítica bastante dura al hermetismo del gobierno en la información de los contagios. Y les piden que los consideren a ustedes más bien socios estratégicos, más que enemigos, ¿no? ¿Usted se considera en este minuto que lo han tratado como un enemigo del gobierno?
Yo pienso que en estricto rigor nos tienen en algunos aspectos muy esenciales para tener una política sanitaria adecuada a la crisis en nuestros territorios, en nuestras comunas a ciegas, a oscuras.
¿Ya?
Nosotros ayer en la mañana interpusimos también un recurso de protección aquí en la Corte de Valparaíso contra el ministro Mañalich por omisión arbitraria de información. Estamos hablando de los casos de COVID positivo. No con el objeto, como se ha querido caricaturizar, Mónica, de publicar a los cuatro vientos y por la red social más cercana las identidades, los nombres, los domicilios de las personas que están con COVID-19 positivo o se encuentran en cuarentena por sospecha, sino para poder cumplir adecuadamente nuestro rol. Constitucional y legalmente, las municipalidades tienen a su cargo la mitad del sistema público de salud. Estamos hablando de la atención primaria de salud. Sí. Y contar con esa información nos permite ponernos a disposición de esas familias que hoy día están en cuarentena, pero también racionalizar, priorizar, reordenar nuestros recursos. Nosotros en Valparaíso, por ejemplo, tenemos 12 CEFAM, 1.200 funcionarios expertos en epidemiología. Y además también, diría yo, Mónica, hay otra razón de carácter epidemiológico que tiene que ver con que, si bien tenemos alta tasa de contagio, no es tan alta como otras comunas, y por tanto mantener la trazabilidad hoy día se constituye en un objetivo fundamental. Y para eso nosotros tenemos capacidad, capacidad para colaborar con el ministro de Salud y en este caso con el gobierno.
Sí, lo que pasa es que yo conversé hace un par de semanas con el ministro Mañalich, precisamente le hice esta pregunta: ¿por qué no darle a ustedes un rol, aunque sea un rol colaborativo, ¿no? Que es que efectivamente es lo que tienen las municipalidades, porque tienen la llegada directa con las personas. Y él, por una parte, está muy preocupado del tema de la confidencialidad de los datos, ¿no? Porque, claro, Valparaíso es una ciudad grande, pero hay lugares súper chiquititos que yo conozco, que me ha tocado caso. Yo conozco el caso puntual de La Ligua, donde una nutricionista le diagnosticaron COVID-19 y resulta que la pobre no podía salir de su casa, porque claro, es dependiendo de la comuna, del tamaño de la comuna, cómo la información se filtra tan rápidamente. Ahora, lo que decía Mañalich es que ustedes tienen tantas otras cosas que hacer, que ¿por qué obsesionarse con los datos cuando dice él? ¿Por qué no van a la calle y le van diciendo a la gente, váyase para su casa, mantenga? O sea, ustedes tienen una llegada como muy cercana a la gente como para poder orientarlos en otras medidas, en las medidas de seguridad, para convencerlo de que la gente no salga a la calle, para convencerlo que tome las medidas correspondientes, y por otro lado también preparar el sistema primario de salud, como usted dice, el sistema municipal, reforzarlo, porque decía Mañalich que necesitaba más personal médico para utilizar también la red primaria.
A ver, yo tiendo a pensar en muchas de las cosas que también comenta Mónica en su conversación con el ministro, está de acuerdo. O sea, las alcaldías tienen muchas cosas que hacer, pero hoy día la prioridad es la crisis sanitaria y el COVID. Uh-huh. Y si no sé, si las alcaldías no administraran la APS, que es la atención primaria de salud, quizás no estaríamos tan eficientemente teniendo este tipo de necesidad. Pero yo le voy a poner un ejemplo. Imagínese que yo tenga inscrito en un CEFAM X en Valparaíso, de los 40 casos que hay en Valparaíso, 30 casos. ¿No cree que que es justo que la municipalidad, al menos lo más pormenorizadamente, sepa que hay 30 casos inscritos en el CEFAM X para priorizar recursos, para fortalecer ese CEFAM, para preparar a sus funcionarios para poder atender a esas personas que van a requerir atención a domicilio, van a requerir quizás mayor demanda de ambulancia, van a requerir mayor alimento? Yo creo que es una cuestión de toda lógica acceder a niveles de información más acotados de los que hoy día existen, más allá de informar el número general de personas contagiadas por comuna. Y Yo creo que también se parte de la lógica de la desconfianza, es decir, se piensa que va a haber una actitud para develar información. Yo entiendo que eso ha pasado quizás en algunos casos en particular, pero ser alcalde no es un reality show o un concurso de popularidad, es trabajar junto a la comunidad para garantizar bienestar y dignidad precisamente a dicha misma comunidad. Entonces,
¿en serio, alcalde no es en algunos casos un reality show, como dice usted?
O sea, yo creo que sí, yo creo que efectivamente hay gente que no, que está más preocupado o tiene las prioridades trastocadas. Yo en ese sentido no me voy a perder, pero nosotros manejamos información reservada, Mónica. Mucha información reservada. Los directores y las directoras de los CEFAM manejan información reservada. Todas las fichas de los pacientes inscritos en los CEFAM, estamos hablando de, en el caso de Valparaíso, más de 200.000 personas que están inscritas en los CEFAM, manejan información reservada, y esa información no anda volando por los cuatro vientos o por el tuiteo furioso de una autoridad. Entonces, creo que se parte de la lógica de la desconfianza. Y mira, yo estoy de acuerdo con que la estrategia sanitaria evidentemente tenga un liderazgo nacional, eso pasa en cualquier país del mundo, pero el liderazgo nacional va a ser en definitiva efectivo en la medida de que construya alianzas con las otras dimensiones institucionales que también están involucrados en los temas sanitarios y salud, y eso, le gusta al gobierno o no le gusta al gobierno, supone entenderse de mejor manera con los municipios, porque vuelvo a señalar, el sistema de atención primaria está municipalizado. Si no estuviese municipalizado, bueno, quizás estaríamos en otra circunstancia, en otra situación. Entonces, ¿alcalde? Por eso nosotros hemos insistido en este tema, no porque queramos ideológicamente hacerle un callo al gobierno, ¿no? Espero haber sido claro para que la gente entienda.
Ya, alcalde, ¿y cómo evalúa usted la gestión del ministro Mañalich como autoridad central que usted menciona que corresponde tener?
Mire, yo pienso que prefiero esperar para poder hacer una evaluación a que termine esta situación. Yo no voy a negar de que hay medidas que han sido acertadas, evidentemente. Hay otras medidas que han llegado tarde, donde no ha habido claridad. Pero pienso que si hay disposición de poder mejorar las cosas que no se han hecho bien, a mí me parece que todavía existe espacio, más cuando hay tantas cosas en juego. Yo creo que lo importante es poder entender por qué se toman ciertas decisiones, por los impactos que tienen. Y esto creo que lo ha dicho también las comunidades científicas, el colegio médico. Yo no quiero llenar de calificativos al ministro, pero sí creo que el ministro ha incurrido algunos errores, y uno de ellos precisamente en la relación con los gobiernos locales, con la APS. Creo que no ha estado en ese sentido a la altura, ha más preferido querer pelear que otra cosa, y creo que se equivoca radicalmente. Yo lo llamo a escuchar más. La soberbia no es una buena consejera. Y que trabajemos juntos para sacar esta situación adelante.
Alcalde, ustedes también en la carta que enviaron públicamente se manifiestan muy preocupados por la situación financiera de los municipios, y de hecho le piden al gobierno que los dote de recursos extras. Y dicen que incluso en el último párrafo por ahí está que esta baja de ingresos municipales, si es que no se le da recursos frescos desde el gobierno, ustedes van a tomar acciones legales contra el Estado central, contra el Estado.
Sí, mire, la situación financiera de los municipios es dramática, particularmente de los municipios más pequeños. Hay municipios, dentro de ellos evidentemente está también el de Valparaíso, que a mitad de junio, a mitad de julio, entra en una situación de crisis financiera muy grave, con imposibilidad de pagar proveedores, con imposibilidad en algunos casos de pagar las remuneraciones de los trabajadores, con la imposibilidad de mantener ciertos programas sociales, más en esta época. Entonces nosotros esperamos que las conversaciones que existen entre la Asociación Chilena de Municipalidades y el gobierno vayan mucho más rápido, y que los anuncios del gobierno de cara a las municipalidades sean mucho más rápidos. Yo creo que no se ha logrado entender todavía de que el COVID no es solamente un hecho sanitario, sino que también un hecho social. Entonces, ¿cómo resolver la necesidad de alimentación hoy día que existe en el país o en las comunas en particular? Bueno, dotando de mayor capacidad financiera, de mayor poder a las municipalidades para poder resolver eso. No hay ninguna otra posibilidad de hacerlo a nivel estatal. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar, Mónica? Si nosotros no somos capaces de resolver, por ejemplo, el tema de la alimentación, que tiene que ver con la capacidad de los municipios de contar con recursos, funcionarios, comprar alimentación, distribuirla, en fin, lo que vamos a ir teniendo es un aumento progresivo en las tasas delictuales, porque la gente va a empezar a pasar la línea de situaciones que van a estar guiadas por necesariamente el hambre, ¿no? Porque los trabajos se están perdiendo, porque no se puede ejercer los trabajos que se realizan día a día con toda tranquilidad, porque las ciudades están con una vida y un desarrollo distinto. Entonces, nosotros queremos prever esa situación y no llegar, evidentemente, a esa situación que describe la carta, que al final pienso que se puede evitar si existe voluntad para poder resolver esto.
Perfecto. El otro tema que le que sale también acá es que ustedes están muy en desacuerdo con la situación de la vuelta al colegio, ¿no? A finales de estas vacaciones de invierno, 27 de abril. El ministro ya ha dicho, el ministro de Educación ha dicho que no probablemente no va a ser el 27 de abril. Pero ¿qué pasaría? ¿Cuándo creen ustedes que es adecuado que los niños vuelvan al colegio? ¿O si no deben volver? ¿O qué van a hacer ustedes en el caso de que sí se les obliga a volver?
A ver, creo que todos los padres y las madres de Chile saben de que el 27 de abril no hay condición alguna para poder volver a clases, y mucha gente aquí en Valparaíso me ha dicho: alcalde, independiente de lo que diga el gobierno, yo no voy a mandar a mis hijos a clases, más pensando que vamos a estar ingresando al invierno, se dice que en esa época también al alza de las curvas.
De los contagios, sí.
Exactamente. Entonces, creo que hay que asumir que el año escolar ya no va a ser el que era, que el primer semestre se perdió, y creo que invitar, el ministro de Educación tiene que actuar menos ideológicamente, menos improvisadamente, invitar a las comunidades escolares, a los sostenedores, a los padres y apoderados, al colegio de profesores, a las organizaciones de los trabajadores de la educación, invitar también a los expertos científicos y definir una manera de abordar el año escolar. Creo que eso es lo mejor.
¿Por qué dice usted que no tomarlo a usted en consideración es ideológico? ¿Por qué califica al ministro que es demasiado ideológico, dice?
No, yo creo que el ministro es ideológico porque planteó en algún momento la obsesión de querer volver a clases a toda costa de manera presencial, porque era esto, según lo que él señalaba, un mandato de la OECD, y que no había otra forma de resolver esto y que había que traspasar contenidos como fuese posible, y yo creo que eso responde a una idea preconcebida de educación que de la cual yo no estoy de acuerdo, y eso responde efectivamente a una mirada de entender la educación y una mirada de entender la sociedad. A eso me refiero con ideológico, no me refiero a no querer escuchar. Eso puede responder a una razón política, ¿no? Yo pienso que hay que abrir la conversación y tomar una decisión como sociedad qué hacer con el año escolar. Los rectores también pueden jugar un rol. O sea, creo que sería súper interesante formar una mesa de educación por el COVID-19 para poder resolver esto. Que al ministro no se le va a caer los galones de los hombros, las estrellas de los hombros, si es que convoca a dialogar a las comunidades escolares de Chile. Creo que en este momento ese es el camino. Y va a ser mucho mejor antes de andar haciendo anuncios a cuenta gota que genera improvisación y genera mucha incertidumbre en los padres y apoderados. Ahora, me parece súper interesante, sí, el que la televisión pública, Anatel, se haya puesto con esta línea de programación pedagógica. Hoy día me da la impresión que más que un contenido aritmético, el conjugar un verbo o el aprender una reacción química, creo que hoy día lo importante a mi juicio es traspasarles conocimientos, aprendizaje, valores, principios a los niños y niñas y jóvenes de Chile para poder abordar ellos como seres humanos lo que está pasando. De repente la educación es tan adultocéntrica que me parece que hoy día puede ser mucho más útil para ellos que el proceso de enseñanza no sea tanto del traspaso de conocimientos como lo está haciendo ahora a partir de una guía, sino que también tenga la capacidad de innovar y de darle a ellos más condiciones para poder abordar lo que está pasando en el país. Nosotros, al menos en la educación pública de Valparaíso tomamos ese camino y estamos avanzando en varias iniciativas en esa dirección.
Muy bien, muchas gracias, Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso, por conversar esta mañana con Duna en Punto.
A usted, Mónica, que esté muy bien, buenos días.
Que esté muy bien, alcalde.